Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy, otra vez, y ya van ni sé cuántas, al asunto del atraso cambiario, que no solamente no se ha corregido, sino que rompe los ojos, que es algo que se viene agravando, generando perjuicios crecientes a sectores decisivos de la economía nacional. Entonces, voy a tratar de dar una visión holística, digamos, o sea, amplia sobre el tema, en lo posible hablando en parábolas, como hablaba Jesús, para explicar de manera sencilla conceptos que no son sencillos. Y por lo tanto, quisiera hacer el paralelismo entre lo que sería la sociedad y el cuerpo de una persona. Pudiera darse el caso que una persona tenga dos enfermedades graves, vamos a decir, una infección generalizada y un cáncer, y que esté mostrando alta fiebre, 40, 41, 42. La fiebre no es la enfermedad, la fiebre es el síntoma de la enfermedad. En este caso, dos enfermedades que están por detrás de la fiebre. Ahora, ¿cómo trataría un médico ese caso? Bueno, primero que nada, los médicos tienen un juramento hipocrático que dice lo primero es no hacer daño. Yo creo que los economistas tendríamos que tener un juramento similar. Lo primero cuando uno va a instaurar medidas económicas en una sociedad es asegurarse que no haga daño. Y si se genera algún daño, tenerlo bien medido, a ver a quién le cae, cómo lo compensamos, etcétera, etcétera. Cosa que los economistas no hacemos y los médicos, en principio, se supone que sí. ¿Qué haría un paciente entonces? ¿Qué haría un doctor con un paciente que llega con esa situación? Dos enfermedades graves y unos síntomas preocupantes, porque cualquier médico, si ve una fiebre que va subiendo y subiendo, antes de curar el cáncer, para la fiebre. Ataca la fiebre, ataca el síntoma. ¿Por qué? Sabe que es un síntoma. Sí, es un síntoma. Pero si la fiebre es 40, 41, 42, bueno, va a ir a convulsiones y capaz que lo matan las convulsiones o lo dejan con una discapacidad permanente antes de dar la batalla por el cáncer o por la enfermedad infecciosa. Entonces, a un paciente en ese estado, ¿un médico qué hace? ¿Le da alcohol, lo mete en un lugar caliente y lo deshidrata? No, hace lo contrario. Lo pone en un lugar fresco, le baja la fiebre con antifebrífugos, le hidrata muy bien hidratado, o sea, le baja la fiebre, ataca el síntoma, sabiendo que es un síntoma, pero el síntoma puede hacer daños. Acá con el atraso cambiario es lo mismo. El atraso cambiario es el síntoma de dos enfermedades graves que tenemos en nuestro país desde hace décadas, por lo tanto hay atraso cambiario de hace décadas. Las dos enfermedades equivalentes en el caso de la parábola que le venía contando al cáncer y a la infección generalizada son el déficit fiscal y el encierro de la economía. Esas son las dos enfermedades que están atrás del atraso cambiario y que realmente son las que lo provocan y lo provocarán hasta el infinito mientras no lo arreglemos. En el tema del déficit fiscal, ¿por qué? Y bueno, porque cuando se gasta más de lo que se recauda, y no es porque recaudemos pocos impuestos, porque los impuestos ya están por las nubes en el Uruguay, o sea, es un tema de exceso de gasto claramente y no de falta de ingresos del gobierno por bajos impuestos. Cuando gastamos más de lo que recibimos desde la administración pública, hay que llenar el agujero con algo. ¿Con qué lo llenamos? Dos herramientas. ¿Pedimos plata prestada afuera? Sí, lo hacemos todo el tiempo. Unos 2.500 millones de dólares por año cortando grueso. Son dólares que pedimos afuera y los traemos para dentro del país. Ahí estamos aumentando la oferta de dólares. Estamos empujando el atraso cambiario porque está flotando el mercado. Entonces es oferta y demanda. Si yo aumento la demanda de dólares, consigo subir el precio. Si yo aumento la oferta de dólares, consigo bajar el precio. Al estar trayendo dólares de afuera por tema de déficit fiscal, estoy aumentando la oferta de dólares, estoy bajando su precio, estoy haciendo atraso cambiario. La otra manera que tenemos de enfrentarnos al déficit fiscal es imprimir dinero, imprimir pesos frescos, que los usamos para pagar salarios, jubilaciones, en fin, gastos del Estado, en esa parte que no alcanzan los impuestos. Al imprimir dinero, estamos generando una oferta monetaria, una cantidad de circulante de pesos en plaza mayor a la que tendría que haber, y eso produce inflación. cosa que también vemos que sucede. Hemos tenido consistentemente inflaciones bastante altas comparados con los buenos de la clase. Las buenas inflaciones en la clase tradicionalmente son 2%, 3%, eso es en la clase de los países bien manejados. Nosotros hemos estado en el 8, el 10, el 9, y ahora conseguimos ahí arañando, bajar un par de puntitos ahí. Pero inflaciones altas, porque emitimos mucho dinero, y para que no sean muy altas las inflaciones, tenemos que retirar la plata que pusimos con la mano izquierda en el mercado, la tenemos que sacar con la mano derecha. ¿Cómo la sacamos? Eso en la jerga se llama esterilizar. O sea, imprimimos billetes y los soltamos al mercado, pero no los podemos dejar dando vueltas y vueltas y vueltas porque nos detona la inflación, entonces los recuperamos, los secuestramos de vuelta para atrás. ¿Cómo? Con emisión de títulos de deuda del Banco Central en pesos a muy altas tasas. Entonces, emitimos los pesos por un lado y le ofrecemos a la gente una tasa de interés muy alta para que nos devuelva los pesos por el otro lado. Eso también tiene un efecto en el atraso cambiario. ¿Por qué? Porque cambia el portafolio de los inversores. O sea, un inversor tiene, vamos a decir, el equivalente a $1,000,000 para colocar. Si lo coloca en dólares, va a sacar 5%. Ahora, si vende los dólares, compra pesos, recibe pesos a cambio de sus dólares y compra estas letras de tesorería al 10% de tasa en pesos, digamos, bueno, con un dólar planchado cayendo va a sacar 10% en dólares. ¿Qué le conviene más? ¿5% directamente en dólares o vender sus dólares, agarrar pesos, comprar las letras esas, ganar el 10% y volver para atrás a los dólares y sacar 10% en dólares? Es evidente que el que está tratando de defender su portafolio, sus ahorros, va a hacer esto. Entonces va a desarmar su colocación en dólares, va a vender sus dólares para comprar esos pesos y sacar esas altas tasas. Hay otra vez gente que se quedaría en dólares con sus ahorros, se pasa a pesos porque están ofreciendo tasas muy altas en el Banco Central. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos cómo el déficit fiscal nos lleva hacia el atraso cambiario por esos dos caminos. La apertura de la economía, ¿qué tiene que ver? Una economía cerrada, ¿por qué genera atraso cambiario? Bueno, en un mercado, los grandes compradores de dólares suelen ser los importadores, porque uno no puede traer una heladera desde el exterior de Uruguay pagando en pesos, tiene que pagar en dólares en el exterior. Entonces, acá dentro de plaza, los que quieren importar cualquier cosa que sea, tienen que comprar dólares en plaza para mandar al exterior a cambio de los contenedores que quieren traer de lo que sea. Cuanto más cerrada es una economía, quiere decir que se importa menos. De eso se trata, abrir o cerrar la economía. ¿Qué tal estamos? ¿Estamos con una economía muy abierta o muy cerrada? De las más cerradas del mundo. ¿Cómo se calcula si una economía es abierta o cerrada? Muy fácil. Hay una cuentita básica que nos da esa referencia. Hay que sumar las exportaciones más las importaciones de un país y dividir entre su PBI. Cuanto más alto es el número que aparece de esa división, más abierta es la economía, porque quiere decir que más fuerte es su comercio exterior, exportaciones más importaciones, en el tamaño de su economía, que es el PBI. Cuanto más chiquito es el número que da la suma de exportaciones más importaciones sobre el PBI, más cerrada es la economía. Menos importancia tiene su comercio exterior en el tamaño de su economía. ¿Correcto? Esa cuenta se hizo hace muchísimos años y se hace permanentemente para todos los países del mundo. Y ya está publicada por el Banco Mundial y por otras instituciones. Cuando miramos y cómo rankeamos en esa cuenta, bueno, los cuatro países más cerrados del mundo haciendo esa cuenta son Myanmar, que es un país a donde hasta hace poco no se podía ir ni de visita, no es que no se pudiera entrar una mercadería, no podía entrar una persona a visitar el país, Myanmar, Argentina, Brasil y Uruguay. Estamos entre los cuatro países más cerrados del mundo. Para tener otra referencia rápida, ¿cuál es el arancel promedio para entrar al mejor mercado del mundo, que es Estados Unidos? 4%. ¿Y cuál es el arancel promedio para entrar al mercado del Mercosur, que tiene su arancel externo común? Cortando grueso, más o menos, no me cuenten los decimales, algo como 16%. Estamos recontra cerrados. Brasil ha empezado a bajar unilateralmente algunos de sus aranceles. Uruguay comprende esto que estoy diciendo y este gobierno ha actuado en consecuencia, ha tratado de avanzar hacia abrir la economía con tratado de libre comercio, primero con China, que lo bloquearon Argentina y Brasil como siempre, nos quieren tener ahí socuchados y bajo la bota, ¿verdad? Que no nos vayamos a despegar como un pequeño país súper exitoso contra ellos muy mediocres, no, seamos todos mediocres, es la actitud que ha reinado en el Mercosur hasta ahora. y además con el Transpacífico, el acuerdo Transpacífico. Uruguay también presentó su carta de adhesión, pero tiene que hacer algo para avanzar y es el tratado de patentes, aprobar el tratado de patentes. En el mundo hay un acuerdo, un tratado que obliga a los países que lo firman, a los que no, no, son piratas, bandidos y hacen lo que quieren, pero a los que lo firman los obliga a respetar la propiedad intelectual de las patentes como se respeta la propiedad física, la propiedad de un padrón rural, hay una propiedad. Bueno, con una patente, con una invención, con una idea, en esas cosas intangibles también hay propiedad en el mundo y gracias a eso el mundo crece, obviamente. Eso sostiene la investigación. Es obligatorio firmar ese tratado de adhesión a las patentes. Y sin embargo, Uruguay hace varias veces que lo ha intentado y por los pequeños zorritos sueltos en nuestro gallinero que hacen presiones indebidas acá adentro, Uruguay está entre los países piratas en el mundo. Una vergüenza. Y con eso no vamos a entrar en un acuerdo como el Transpacífico. Bien. Entonces, está claro que tenemos atraso cambiario de fondo por estos dos grandes problemas, estas dos enfermedades, y lo vamos a seguir teniendo mientras no las corrijamos. Ahora bien, pasamos a lo segundo. El atraso cambiario es la fiebre, es el síntoma de estas enfermedades que están en el fondo. Los síntomas, ¿se tratan o no se tratan? Sí, se tratan. Y eso es una discrepancia grande que yo tengo, por lo menos con muchos economistas que dicen, no, el mercado flota, el dólar está bajo porque hay mucha oferta de dólares, poca demanda, entonces, bueno, está flotando ajo. No es así. El paciente con 40, 41, 42, no se dice, la fiebre es consecuencia del cáncer y de la infección, que se aguante el cuerpo del paciente. No, se tratan los síntomas y se corrigen los síntomas. Mientras ganamos tiempo para atacar las enfermedades de fondo. La parte del déficit fiscal, ¿cómo se corrige? Y bueno, se corrige como hizo este gobierno, recortando despilfarros impresentables y con eso consiguió muy buenos resultados sin subir los impuestos. Pero además, y eso este gobierno no lo hizo, haciendo la reforma del Estado. Tenemos demasiados funcionarios públicos, no lo digo yo. Lo dijo Astori hasta que se cansó, el mismo que los había contratado. Tenemos entre 70 y 80 mil funcionarios públicos de más, que son 1.500 millones de dólares por año que no necesitamos gastar, porque esos servicios que brindan esas personas ya están cubiertos. Bueno, este gobierno recibió la plantilla laboral del Estado con unos 308 mil cargos y ahora creo que está en 305 mil o algo así. Se hizo la reforma de la Seguridad Social. La reforma del Estado, nada. Ni siquiera aquello de 3x2, nada. Pues 305 a 308 es un error estadístico, no cambia el tanteador. O sea, que ahí había que haber actuado, pero no se actuó. Volviendo a los síntomas, ¿cómo se pueden atacar los síntomas? Bueno, como dije, de la fiebre. Al paciente lo podemos meter en una habitación caliente, darle alcohol en vez de darle agua, y tenerlo sin tomar agua. ¿Eso le mejora o le agrava la fiebre? Se la agrava. ¿Hay que hacerlo? No. Eso es lo que se hizo desde el Banco Central con la pesificación de la economía. El Banco Central trató de pesificar la economía, quiere decir de transformar al peso uruguayo como si fuera el real en Brasil. En Brasil con un real compramos una estancia o un boleto de ómnibus. En Uruguay nunca fue así. Uruguay es una economía bimonetaria donde usamos los pesos para los pagos chicos y los dólares para los pagos grandes. Y ta. Bueno, acá hubo un intento deliberado que se actuó con fuerza para llevar al peso a una utilización mayor dentro de nuestra economía. Pero la pesificación de la economía, así como la dolarización en el otro extremo, son decisiones muy importantes para una sociedad. No la pueden tomar cuatro técnicos por capaces que sean entre cuatro paredes. Esa idea de pesificar la economía no estaba en el compromiso por el país, que fue la bandera, el estandarte tras el cual la coalición marchó y consiguió los votos para ganar. No se anunció, no se discutió, no lo aprobó nadie. Esto se encaminó desde una decisión técnica de un bajo nivel en lo que es la estructura de poder de un país. Y sin embargo ha tenido impactos importantísimos que no se los puedo explicar todo yo en este breve audio, pero los que quieran entender más de esto, no me crean a mí, busquen la revista Portafolio, que se encuentra por donde sea, la buscan. Ahí hay un artículo de Juan Carlos Protasi, expresidente del Banco Central, reconocidísimo economista y experto en manejo banco centralista, que habla y explica esto de la pesificación. El Banco Central, para pesificar la economía, aumentó las tasas de interés. Dejó de comprar dólares. El Banco Central siempre compraba dólares en plaza. El último año no solamente no compró, sino que vendió 750 millones de dólares. ¿Eso empuja hacia más atraso cambiario o hacia menos? ¡Hacia más! Al levantar la tasa de interés, de paso, tiene efectos redistributivos. Porque si yo levanto la tasa en pesos, ¿a quién perjudico y a quién beneficio? Bueno, perjudico al que debe. ¿Quién es el que debe en general? El pobre. ¿Y a quién beneficio? Al que tiene depósitos. ¿Quién es el que tiene depósitos? El rico. Entonces hago una transferencia de los pobres a los ricos levantando la tasa de interés. De paso, aparte de embromar el atraso cambiario, estamos teniendo efectos redistributivos en el mal sentido de los pobres a los ricos en la plaza, en nuestra sociedad. No solamente el Banco Central la pifió a mi juicio, y no solo a mi juicio, al juicio de grandes economistas que tienen un calibre muchísimo mayor académicamente hablando que el mío, sino que además en el mercado, en la conducción económica, no actuamos para bajar la fiebre. ¿Cómo podemos hacer para bajar la fiebre? Primero, las empresas públicas, que tienen pesos que les pagamos nosotros por las tarifas, por lo que les compramos a las empresas públicas, tienen que ir al mercado a comprar dólares. Por ejemplo, ANCAP tienen que importar petróleo todos los meses y recibe pesos nuestros en las estaciones de servicio. Con esos pesos tiene que comprar dólares para importar. Los tiene que comprar acá adentro en plaza. No, los está comprando en un swap de entre bancos en el exterior, en no sé qué, y acá la pizarra no se mueve. Cualquiera en Uruguay tiene un amigo que tiene cambio o un amigo de un amigo. Pregúntenle, ¿antes ustedes veían a ANCAP aparecer cuando compraba dólares? Sí, van a decir, y ahora no la vemos más a ANCAP mover la tarifa del dólar en Uruguay. No mueve la pizarra, tiene que mover la pizarra. Lo precisamos para con nuestros pesos que pagamos por el combustible, que ya están impresos, ya son pesos reales que ya están en plaza, nadie los tiene que imprimir. Con esos pesos que ya están, que le pagamos a ANCAP en el surtido, tiene que venir a la plaza adentro del Uruguay a licitar compra de dólares adentro del Uruguay todos los días. Lo mismo tienen que hacer todas las demás empresas públicas para comprar dólares, para pagar su servicio de deuda, que todas deben algo. En vez de pasar, como hizo ANCAP, los millones de dólares que tenía de deuda, pasarlos a pesos para pagar una tasa más alta y no tener que salir a comprar dólares para pagar su deuda. Hay que hacer lo contrario de eso. Las empresas públicas que hacen lo que se les manda por parte del gobierno, porque es así, tienen que usar pesos para comprar dólares todos los meses. No lo están haciendo. ¿Por qué? Porque están siguiendo el lineamiento del Banco Central de especificar la economía. Todo a pesos si no usen dólares. Error. Segundo, las AFAP, que reciben pesos de nuestro salario todos los meses y tienen un enorme stock en pesos atrás, miles de millones de dólares equivalentes en pesos, tienen que comprar dólares con nuestros pesos de salarios. ¿Para qué? Para ayudar a levantar el tema del atraso cambiario, corregirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, si usted tiene que decidir si para su jubilación dentro de 20 años quiere tener reservas en bono del Tesoro Americano o en letra de Tesorería Uruguaya, ¿usted qué contesta? Bueno, yo no sé usted qué contesta. Yo contesto, para mi jubilación, dentro de un tiempo, por favor, póngame mis recursos en bono del Tesoro Americano, voy a estar mucho más contento. Exactamente. Pero como las AFAP evalúan sus resultados año a año, a ver qué tasa de retorno sobre el dinero que manejan tuvieron en ese año. Y bueno, si me ofrecen, como yo expliqué, una tasa en peso del 10% con un dólar planchado y coloco los pesos en pesos, saco una tasa de novela de utilidad para la AFAP que yo gobierno y estoy bárbaro. No estoy pensando dentro de 20 años, estoy pensando en el cierre de este año y me están ofreciendo una tasa que no es real, que es una tasa que la sociedad entera subvenciona pagando carísimo esas tasas para perseguir otros objetivos que están equivocados. Entonces, las AFAP tienen que comprar dólares con parte del stock que ya tienen de pesos y con los pesos que reciben todos los meses. Eso ayudaría a subir el tipo de cambio. Tampoco se está haciendo. Y así suma y sigue. Hay una cantidad de medidas de este tipo que ayudarían a bajar la fiebre de este paciente, cosa que no estamos haciendo. La fiebre de 42 de grados o al paciente lo mata o si la mantenemos mucho tiempo debilita su organismo. Es lo que nos está sucediendo. Nuestro organismo, nuestra sociedad está debilitada en su capacidad de crecimiento, que tendríamos que crecer al 5, al 6%, y estamos creciendo al 2 como promedio de tendencia. O sea, nuestro organismo se debilita porque no le bajamos esta fiebre del tipo de cambio. Bueno, esto es una mirada en conjunto, global, para entender con razones técnicas fundadas, pero tratando de explicar de manera sencilla qué nos está pasando y en qué se equivocó este gobierno. Este gobierno se equivocó en no bajar la cantidad de empleos públicos, no atacar el déficit fiscal en la parte dura, no solo en ahorro de despilfarros, y se equivocó en embarcar a toda la sociedad sin permiso de nadie en la especificación de la economía, que agravó mucho el tipo de cambio. Estas cosas hay que corregirlas. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.